Cope Valladolid.
Veinte minutos pasan de las 3 en punto. Seguimos con la información deportiva, actualizando en este caso la de ámbito local aquí en COPE Valladolid, 882 de onda media, 104.5 de FM, 101.2 si nos sintonizas a través de COPE Iscar y naturalmente también cope.es/Valladolid para que desde tu ordenador o dispositivo móvil en cualquier punto del planeta puedas tener la oportunidad de escuchar nuestro programa. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Arrancamos en este lunes de resaca de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Fíjate, hace 10 años estábamos en capilla de empezar las de San Mateo. ¿Te acuerdas de aquellas épocas en las cuales en la tercera semana del mes de septiembre iniciábamos nuestras fiestas? Ahora nos toca despedirlas con ese magnífico balance a todas luces que ha hecho esta mañana el Ayuntamiento de la celebración, también los hosteleros de las ferias, y también balance positivo en el mundo del deporte. Porque, ¿qué ha pasado este fin de semana en Valladolid? Pues te lo cuento en nuestros titulares. El Real Valladolid suma 9 puntos sobre 12 posibles. Volvimos a sentir esa sensación de ganar lejos de Zorrilla, esa sensación de, teniendo que seguir el partido por la radio, naturalmente por la cadena COPE, poder disfrutar de una victoria. Costó, no fue fácil. El Alcorcón apretó, pero de una forma bastante inocua durante los 90 minutos. Tuvo sus oportunidades, pero realmente el Valladolid tuvo las suyas y fue capaz de aprovechar una de ellas. Se van corrigiendo errores, por lo menos dice Rubi que no se repiten errores que costaron puntos en otras jornadas o al menos encajar goles. Eso quiere decir que estamos en el buen camino. El Real Valladolid está en zona de promoción de ascenso con 9 puntos. Comandan la clasificación la Unión Deportiva Las Palmas, el Girona, debajo con los mismos puntos que el Valladolid está una sorprendente Ponferradina. Hoy ha habido entrenamiento, a pesar de que el equipo llegó a primera hora de la madrugada a Valladolid, ha sido en los anexos al nuevo estadio José Zorrilla y repetirá sesión el próximo miércoles 10:30 a puerta abierta, pensando ya en el Club Deportivo Tenerife, que ayer ante el Mirandés sumaba sus 3 primeros puntos de la temporada. Día de reencuentros, además, volverá Jacobo Sanz a Valladolid después de esa tortuosa salida que tuvo del club vallisoletano, una brecha, una herida que no ha llegado todavía a cicatrizarse y que parece, según va el tema, no va a cicatrizar nunca. En la matinal de ayer tuvimos al Valladolid B disputando su partido ante la Sociedad Deportiva Compostela. Año y medio llevaban los gallegos sin ganar lejos de San Lázaro. Bueno, pues lo consiguieron aquí a pesar de que el filial vallisoletano dio la cara. Se puso 2 veces por delante, por 2 veces neutralizó la ventaja el equipo que ayer vestía de rojo y al final, a partir del 74, se puso por delante para ya no abandonar esa posición. El equipo vallisoletano sigue con esos 6 puntos que, gracias a sus victorias ante Zamora y Tropezón de Tanos, tienen la clasificación instalado cómodamente en la zona media. La sorpresa y gorda la dio el Atlético Astorga, que ganó ni más ni menos que al Celta B en casa. Balonmano, jornada gloriosa el sábado por la tarde. Las chicas del Aula Cultural consiguieron una victoria contundente ante el Cañamelar Valencia. Los chicos del Atlético Valladolid vencían, por la mínima, pero vencían en Barcelona ante la Roca. Y que los viejos roqueros nunca mueren es algo que no solo dijo Miguel Ríos, sino que demostró Fernando Hernández. 11 goles del cuarentón vallisoletano. Y en el derbi de rugby, emoción al máximo. Se puso por delante el Quesos, remontó el Hermi. Llegó a tener una ventaja casi definitiva merced a los golpes pasados por Sancach. Y al final, un Ignacio de Nacho Molina apretó el marcador hasta ese 23-24, aunque la victoria se quedó en el conjunto colegial. Primeros puntos para los de Juan Carlos Pérez. 3:24. Por aquí está Paco Izquierdo después de estar en el Alcorcón y en el entrenamiento de esta mañana. Hola Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo nos cuentas todo lo que pasó ayer, todo lo que pasó esta mañana. Lo primero, daros las buenas tardes y comenzar.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado. Es un restaurante precioso. Bueno, venga, cuéntame algo de ti.
¿Sabes? El viernes he cambiado los neumáticos de mi coche con un 80% de descuento.
Te morirás por contarlo. 80% de descuento en tu segundo neumático Michelin, Continental y Motrio en Renault Basa y Renault Arroyo. ¿A qué esperas?
¡Que me calienten el plato! ¡Voy a por mis neumáticos!
Renault Basa en Valladolid y Renault Arroyo en Arroyo de la Encomienda. Consulte condiciones.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Las oportunidades para hoy son...
Galletas tostadas Leader Price, 4 por 200 gramos, 88 céntimos. Y en charcutería, jamón curado, pieza 6-7 kilos, 28 euros con 95 céntimos unidad.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta, Ponferrada 2014.
Sin Javi, que pone cada día metros de fibra óptica, no tendríamos internet. Sin Gloria, que arregla parabólicas 8 horas al día, tu hijo no podría ver los dibujos. Para Javi, Gloria y para todos los trabajadores hemos creado el nuevo Fiat Ducato. El mejor equipamiento, la mayor capacidad de carga de su categoría y los mejores consumos. Tecnología, eficiencia y valor en el nuevo Fiat Ducato. Una nueva generación para el trabajo. Autojúcar, carretera León, kilómetro 195, Valladolid. Concesionario, único para Fiat Profesional.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 27 minutos, el partido fue feo, ¿para qué nos vamos a engañar? Y además, de la forma que nos obligaron a verlo por televisión, a los que no tuvimos la suerte o la fortuna de estar en Santo Domingo, todavía más feo, oscuro como sobaco un grillo. La imagen que podíamos ver ayer en Santo Domingo no es un estadio que nunca se haya caracterizado por tener una iluminación potente, pero imagino que para seguirlo allí desde el campo sí que era suficiente. Por los ordenadores o tablets, ayer la verdad es que dejaron mucho que desear. Tanto la transmisión de la Liga TV, porque iba con casi dos minutos de retraso, como la de RTVE.es, que al final no pudo emitirlo en directo a través de Teledeporte, porque el tenis estaba como estaba, y después lo ofrecieron en un semidiferido a partir del minuto cero, cuando acabó el partido entre Brasil y España de tenis. Pero tuviste la suerte de sintonizar la onda media de la COPE o de hacerlo a través de cope.es/Valladolid y de tener allí a Paco Izquierdo y a Juan Carlos Alonso, que te lo contaron al segundo. Nuestros comentaristas, Pedro del Barrio y José Antonio García, bastante tenían con poner en orden el cerebro y con intentar desligar lo que estaban viendo por la pantalla de lo que estaban escuchando por la radio, que a mí particularmente me pareció tremendamente meritorio, y desde aquí me pongo de pie y abrazo a los dos por el esfuerzo que hicieron en la tarde de ayer. ¿Tú lo viste online, Paco?
No, online en directo, muy cerca
allí
de
no había, allí no había diferido, ¿no?
No, allí iba todo en directo, y la verdad que, hombre, no es un partido que podamos decir vaya a pasar los anales de la historia ni que fue brillante, pero sí efectivo y sólido por parte de un Real Valladolid que supo perfectamente a lo que jugaba desde el minuto 1 hasta el 90, que fue capaz de impedir al Alcorcón hacer su juego en casa, que fue capaz de sacar sus virtudes, sobre todo a la hora de llegar a la zona de tres cuartos y crear bastante peligro en muchas ocasiones, y sobre todo de no caer en la trampa, ¿no? El equipo de Bordalás, que siempre es la misma, protestas continuas al árbitro, siempre recaditos, golpes, bueno, ahí supo jugar el Real Valladolid a lo que tenía que hacer, y merced a eso consiguió tres puntos meritorios en un campo muy complicado, muy difícil, no porque sea pequeño, porque las dimensiones son las mismas de Zorrilla, aunque pueda dar una sensación diferente, sobre todo por el tiro de cámara y por la cercanía de las gradas al campo, y porque evidentemente, ya digo, con ese sistema de juego que utiliza el equipo madrileño, pues no es sencillo. El Valladolid sacó, creo que lo mejor de él fuera de casa, llevaba casi un año sin conseguir victoria en Liga, y ayer consigue esa victoria por 0-1, trabajada, con mucho esfuerzo, pero en la cual yo creo que tampoco vimos peligrar en ningún momento después de que Roger marcó el gol, salvo en un par de ocasiones puntuales, muy puntuales, del Alcorcón, ese remate.
Pero
en la
con esas
parte.
Ocasiones, Paco, del Alcorcón, contábamos todos.
Sí, pero y contábamos con más. Yo creo que todos pensábamos que más ocasiones hubiera podido crear, sobre todo a balón parado, porque Bordalás es un mago de la estrategia, eso también hay que decirlo.
Sí, pero no tiene a Edu Albacar.
No, y aparte que no tiene a Edu Albacar, yo creo que la defensa del Real Valladolid ayer estuvo muy concentrada en todos los balones aéreos, estuvo muy metida, no solo la defensa, cuando digo defensa, digo todos los jugadores, ¿no? Y apenas pasaron peligro, y apenas tuvieron sustos con esos balones en jugada de estrategia. Con lo cual, ya digo, fue un partido no brillante, fue un partido no que sea atractivo para el espectador, pero yo creo que sí muy efectivo para un Real Valladolid que va a tener que jugar muchos de estos y demostró que sabe cómo hacerlo.
Ayer en el resumen postpartido que hacíamos, dividimos al Real Valladolid por líneas, no encontramos ayer, y es más, se generó debate, un motivo por el cual Dani Hernández no tenga por qué estar en la portería ante el Tenerife, luego lo que era una solución más o menos consensuada y calculada por parte de Rubi se la ha vuelto a convertir no en un problema, sino en un dilema, porque tener buenos porteros, tanto como alternativa como titular, yo creo que es un problema que querríamos tener todos si entrenáramos un equipo de fútbol. En la defensa hemos dedujimos ayer que los laterales tienen dos consignas, una la de casa y otra la de domicilio. A domicilio, la raya de medio campo da corriente, y eso se volvió a ver ayer. Y que en el doble pivote es donde Rubi está empezando a intentar encontrar un patrón definido para cada tipo de partido. Ayer metió las torres gemelas, como son Timor y Leao, y eso le produjo un déficit de transición, bajo nuestro punto de vista. El Valladolid siempre empezaba de defensa a ataque por la banda. Intentaba buscar por la banda, bien por la derecha Óscar Díaz, bien por la izquierda Omar o Ayéferen, para luego ser Óscar el que salía a buscar. ¿Os dio la sensación en el campo? Porque claro, nosotros con la visión limitada era lo que teníamos en este 13 pulgadas. Pero allí en el campo también dio la sensación de que Timor y Leao estaban bastante más al margen del juego que generaba el Valladolid.
Estaban, vamos a ver, ayer Timor y Leao tenían una misión clara y era impedir los pelotazos largos de los medios centros del Alcorcón, tanto de Rubén Sanz como de Escasi, y lo consiguieron. ¿Qué obligaron? A que el balón pasara a los centrales del conjunto madrileño. Como Bordalás y los centrales sabían que los zapatazos desde atrás pues tienen muy poquito sentido, ¿a qué le obligaron al Alcorcón? A intentar jugar, y eso no saben. Y entonces ahí es donde tuvo muchísimos problemas el conjunto madrileño, y esa fue una de las labores oscuras, pero muy efectiva, que hicieron tanto el portugués como Timor. Impedir esos pelotazos largos del Alcorcón, desde los dos medios centros, con lo cual ya no había rechaces, ya no había segundas jugadas, y las pocas que hubo que venían desde el centro de la defensa eran todas para el Valladolid. Por eso es verdad, ayer no brillan tanto Timor y André Leao en las labores de construcción, que fueron, digamos, una labor para Óscar, que muchas veces bajaba a ayudar ahí al tribote, para que alguno se descolgara o rápidamente se buscara el balón a Óscar Díaz, que si te das cuenta partía siempre de posición de medio derecho, pero iba hacia el centro. Fue un falso medio derecho. ¿Y qué se buscaba siempre? Robo de balón y balón entre los centrales. Robo de balón y balón entre los centrales. Nos desvelaban luego Óscar González y Roger que eso lo habían entrenado durante toda la semana y sobre todo el día antes del partido, que habían hecho mucho hincapié en ello. De hecho, el gol viene de una jugada como esa. Dos jugadas anteriores se habían hecho de la misma manera. No acabaron en gol, pero sí acabaron en crear cierto peligro. Y por eso digo que ayer el Valladolid, aunque no hace un partido brillante, porque los medios centros, digamos, no tuvieron esa labor de construcción como puede ser en otros partidos, sí que hace un partido muy efectivo porque llevaron a la perfección todo lo que se había preparado durante la semana. A eso acompaña que ese mal despeje de Mar Valiente con el 0-0 que remata Anderson solo, pues se va por encima del travesaño. Si a lo mejor hubiera marcado, pues el partido cambia y es totalmente distinto, pero también hay que tener esa dosis de pequeña fortuna, como han dicho todos los jugadores y el propio técnico, para lograr la victoria. Pero es verdad que no brillaron en la construcción, pero sí en las labores de entorpecer el juego del Alcorcón, que se hizo a la perfección.
Esta mañana entrenamiento del Real Valladolid, imagino de auténtica recuperación después del viaje, después del partido, y la pregunta es, ¿qué tiene Omar?
Pues Omar un esguince, tiene el tobillo tenía como una pelota de tenis, las de ayer que se utilizaba por Brasil y España en la Copa Davis, pues igual, dos golpes en el mismo sitio hicieron que acabara con el tobillo muy hinchado, seria duda para el partido del Tenerife, yo creo que no va a llegar, le hemos visto el tobillo esta mañana, salía en chanclas y era imposible, es muy difícil que puedan recuperar ese tobillo, y tampoco ha estado Roger con el resto de sus compañeros pues por la paliza que recibió ayer. Luego ha hablado a los medios de comunicación, estaba sobrecargado, yo creo que le ha faltado decir que estaba sobregolpeado, ¿no? Porque ayer recibió de todos los colores y bueno, por precaución no ha estado con el resto de sus compañeros, pero ya nos ha dicho que el miércoles seguro a disposición del técnico y seguro para poder jugar el partido de Tenerife.
Miércoles 10:30.
10:30, vale. Puerta abierta.
12.468 abonados tiene el Real Valladolid, récord histórico en segunda división. Nunca el Real Valladolid había tenido tantos abonados. El próximo día 18 vuelve la campaña. y a partir de ese día los abonados que quieran renovar ya no tienen asiento reservado, ¿eh? Que tenga todo el mundo claro que si ahora quiere volver a ocupar su asiento y no ha renovado hasta hoy, corre el riesgo de sentir...
Se va demostrando con ese récord que es verdad que en Valladolid somos del Valladolid, como dice la encuesta del CIS. Se ha hecho una encuesta por parte del CIS en la cual se ha preguntado en las diferentes ciudades que de qué equipo son. Y primero es el Valladolid, en Valladolid, segundo el Real Madrid, tercero el Barcelona.
Si esa encuesta se hubiera hecho hace 10 años, no hubiera sido ese el resultado. Pero
pues algo está cambiando.
Pues sencillamente yo te digo lo que está cambiando. Las nuevas generaciones que se van incorporando al fútbol, que saben la importancia que tiene el fútbol para Valladolid. Yo recuerdo el viejo Zorrilla lleno, viniera quien viniera, ¿no? Pero de gente, bueno, pues que podemos decir, ya llevamos unos años en el fútbol, pero que cuando venía el Real Madrid o cuando venía el FC Barcelona, al Real Valladolid no le aplaudían ni el masajista, ¿no? No,
pero bueno, que es un dato importante, quiero decir, porque ahora la labor es también del club de intentar que toda esa gente que es del Valladolid pues se pueda comprometer un poquito más con el Valladolid en la forma de abonarse o de alguna forma, ¿no? Yo creo que es importante porque también veíamos que en otras ciudades, por ejemplo en Salamanca, no son del Salamanca.
Del León tampoco.
No son de la cultura leonesa. Es decir, que en otras ciudades no ocurre lo mismo.
Yo eso sí.
En Málaga no son del Málaga.
Yo sugeriría una cosa. Como si quieres, equipo, si nos estás escuchando y eres del club y tienes mano en esto, seas quien seas, que seguro que sí, porque si no nos estás escuchando luego te lo cuentan. No se puede invitar a la gente a ser del club cobrándole por una camiseta un tercio del abono. No se puede. Es mi opinión. O sea, no puedes pagar 210 euros por un abono y 70 euros por la camiseta de tu equipo. No se puede cobrar eso. Hombre, sí se puede, pero luego no te quejes si la gente va al mercado B a comprarlas, ¿eh? Porque la de pequeño, ¿cuánto cuesta? La equipación del año pasado.
No, yo la
de este año.
Hummel para un niño de, bueno, talla 4 eran 70 euros en la tienda aquí de Justo Muñoz.
70 euros la equipación completa.
La de Hummel, sí. Lo que pasa que muy bien atendido por el...
No, si yo ahí no pongo ningún problema.
Y bien, al final me salió por 59,95.
Bueno, porque ¿tenías mano? Era en época...
Imagino que sería un descuento.
Una promoción,
pero
sí.
Vamos, bien. Bueno, 60 euros.
La camiseta, es caro, la Hummel del año pasado, solo la camiseta fuera de temporada, 49 y pico, como oferta especial, a mí me parece.
Había equipaciones de capa, me parece que también las tienen en oferta, por 27 euros.
¿Y alguna con helios? ¿Alguna con helios en el pecho tenían? Ya porque la he puesto.
Bueno, pero también es histórica, ¿no?
Sí, sí.
No, retro, es decir, no.
Ojalá pero pudiera encontrar yo la Adidas.
Pero en Justo Muñoz.
Que llevara un pato de Áñez y da Silva. Esa sí que era una preciosidad de camiseta.
Es una... Aparte que es muy bonita, la de este año.
Consejos de moda en Deportes Cope Valladolid por Paco Izquierdo y Juan Carlos.
No, es que es bonita. A mí me gusta mucho.
Las 3:38. Gracias, Paco. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hacemos rápidamente repaso a lo que fueron ayer las declaraciones en la zona mixta, en la sala de prensa. Rubi, que estaba convencido de que ante este rival, una de las consignas era saber sufrir.
No, y menos en este con este rival, ¿no? Que creo que es un rival muy intenso, un rival que no te deja dormir ni un segundo. Y bueno, creo que es una victoria de bastante prestigio, porque a pesar de que el Alcorcón lleve dos derrotas en dos partidos en casa, no creo que sea lo habitual en lo que queda de liga.
Mucha personalidad del equipo.
Yo creo que sí, sabíamos que aquí si no veníamos y poníamos un poco de carácter, nos iban a pasar por encima. Y el equipo en este sentido, yo creo que quizás con un poco menos de fútbol de lo habitual, pero ha sido un equipo que ha sabido estar, ha sido agresivo, ha sabido sufrir el ratito que tocaba y estoy contento.
Lo mejor, uno de los mejores balances que podía hacer el técnico es que había diferencias con lo que se vivió en Lugo.
Bueno, a ver, yo creo que sí que se ha visto un equipo que desde el inicio buscaba más la portería rival. Hemos tenido más presencia ofensiva, ha habido algunas jugadas que han sido el contraataque que en Lugo no fuimos capaces. Y en este sentido, pues bueno, creo que a balón parado también hemos sufrido un poquito menos que allí, pequeñas cosas.
Lo que comentábamos antes, aportaciones del doble pivote formado por Timor y por Leao.
Sí, ya os lo comenté, que cada partido es diferente y en el momento que la gente esté a un nivel muy parejo, pues podremos escoger. Si en un momento dado pues no hay un nivel parejo, pues jugará el que esté claramente mejor, ¿no? Pero yo no me cansaré de repetir que este equipo desde el primer día está entrenando muy bien y que tenemos 20 jugadores y algún chaval del filial que todos están para jugar.
Y el Real Valladolid ha sido capaz de corregir los errores cometidos en otros partidos y de momento no se están repitiendo, eso dice el míster.
A ver, esa es la faena del entrenador, en teoría, y del cuerpo técnico. Intentar que las cosas que detectamos que nos hacen bien, pues que se minimicen o que dejen de suceder. Y hemos visto cosas que no hacíamos bien al principio de temporada, pero también te digo que no puedes aflojar. En el momento que empieces a pensar que ya lo tienes todo controlado, el fútbol te vuelve a poner en tu sitio. Por lo tanto, es un continuo de ir exigiendo e intentar que cada vez el equipo esté mejor.
En el banquillo de enfrente, la cara de la derrota, la de Bordalás, que hacía este balance del encuentro.
Bueno, sí que es verdad que enfrente tenemos un Valladolid, un equipo muy poderoso, un muy buen equipo. Y bueno, en un error, una pérdida en medio campo, ya nos estaban avisando en dos acciones anteriores, hemos perdido un balón, no sé quién ha sido el jugador y bueno, creo que ha sido Roger el que nos ha hecho el gol. Y bueno, se han puesto por delante, ellos ya es difícil, se cierran atrás, todos sabemos que en segunda división es complicado. Darle la vuelta a un resultado, lo hemos intentado de todas las formas posibles, pero no ha podido ser.
Y zona mixta, lo podías escuchar anoche en directo, ahora lo recordamos. Pasaron tres de los protagonistas del encuentro, uno de ellos, Óscar González.
Sí, sobre todo, pues bueno, ganar fuera de casa, que es importante, es difícil, y bueno, en un campo como el Alcorcón, que siempre es complicado.
Un campo además en el que no es cómodo estar nunca en el terreno de juego, ¿no?
No, la verdad que ya te digo que es un partido difícil porque siempre es así aquí, aprietan mucho, presionan mucho, pero yo creo que hemos estado sobre todo la primera parte muy bien y la segunda, pues bueno, algo peor.
¿Esperabais tres partidos en una semana, tres triunfos?
Bueno, juega siempre para ganar, lo que pasa que bueno, a veces se gana, otra vez se pierde, pero bueno, yo creo que la racha es buena y hay que confiar.
A nivel personal, ¿cómo te estás encontrando, Óscar?
Bien, bien, sin problemas, cada vez mejor, y sobre todo físicamente y contento.
Lo que pasa es que no apareces tanto como todo el mundo esperaba, o es que el trabajo que te toca hacer es diferente al de otros años. Me explico, todo el mundo espera el media punta, que es el segundo delantero, el que llega, el que da las asistencias, pero también se te ve trabajar mucho en el centro del campo, casi como tercer medio centro muchas veces, ¿no?
Sí, porque al jugar con prácticamente 4-1-4-1, pues hay que bajar más, hay que pelear más, hay que estar más abajo, que a veces cuesta más llegar arriba, tener balón, pero bueno, es lo que toca.
El míster dice que todavía hay que mejorar más.
Sí, sí, está claro que hay que mejorar más porque bueno, partidos en la segunda parte se te pueden ir como el de hoy. Yo creo que si mejoramos, sobre todo, posesión de balón, porque hay rachas en la segunda parte que no hemos tenido nada del balón, y al final un equipo como el nuestro, si no tiene balón, no va a llegar a ningún lado. Y está comprobado que si damos tres pases, al final la ocasión viene.
El pase de gol es de los que nos tienes habituados. Estaba entrenado, ¿no?
Sí, lo habíamos entrenado el día anterior, además. Cosas así, tejadas de cara, y uno rompía las palos, o sea que sí, estaba entrenado y ha salido.
Álvaro Rubio entró en el último tramo del partido y le dio al ritmo del encuentro ese pozo que solamente él sabe darle.
Sí, sí, es un campo muy complicado y bueno, contento por lo que dices, ¿no? Llevamos tiempo sin ganar fuera de casa y bueno, pues mucha alegría porque bueno, este es el camino que queremos llevar y bueno, para estar ahí arriba, fuera de casa también es que hacer cosas, ¿no?
No habéis sido a lo mejor brillantísimos, pero lo que se os ha visto es muy serios y muy eficaces.
Sí, bueno, yo creo que el partido lo requería y sabíamos que iba a ser un poco así y bueno, pues intentar tirar un poco de oficio y ser agresivos y bueno, aprovechar las oportunidades que hemos tenido y bueno, nada más, ¿no?
Sí, porque puede haber habido sensación que el Alcorcón en algunos minutos ha podido controlar el partido, pero ocasiones claras de gol no han tenido muchas.
Sí, no, yo creo que así claras, que ahora recuerde una, creo que bueno, que ha rematado uno y se ha ido por encima y yo creo que poco más, ¿no? Nosotros también hemos tenido alguna clara más, pero bueno, yo te digo que contentos por el triunfo porque es un campo bastante difícil.
En lo personal, pocos minutos, pero en minutos calientes, está todo a jugar.
Sí, bueno, pues para lo que haga falta, ¿no? Ya sabemos que estamos todos para ayudar al equipo y bueno, y así tiene que ser y bueno, si este es el camino, pues tenemos que empujar todos para adelante, ¿no?
Mejor, Álvaro.
Sí, sí, yo creo que siempre hay mejora y bueno, más con este equipo yo creo que se puede hacer mejor, pero bueno, hoy ya te digo que estamos muy contentos porque el partido era muy complicado y lo hemos sacado adelante.
Timor, André Leao, Sastre, tú repartiendo todos los minutos en los cuatro medios centros.
Sí, bueno, eso es decisión del míster y bueno, hay que respetarlo, ¿no? Yo creo que hay mucha competencia, cualquiera que juegue lo puede hacer bien y bueno, de cara a que esto es muy muy largo, pues puede ser bueno, ¿no?
Y para terminar, el goleador del equipo, Roger.
Sí, la verdad que hemos estado toda la semana practicándolo, ¿no? Sobre todo el último día. Y bueno, la verdad que jugar con Óscar es muy fácil, ¿no?
¿Luego has tenido otra?
Sí, la verdad que sí, una pena, ¿no? Creo que llega un poco forzado. He querido darle con la zurda y al tirar un poco el cuerpo atrás, pues se me ha ido arriba, ¿no? Es una pena porque se habría un poco de tranquilidad, pero bueno, al fin y al cabo, tres puntos importantísimos.
Tres puntos que se lograron con el Racing, pase contra el Sporting de Gijón, tres partidos, tres triunfos. ¿Entrar en el mejor de vuestros sueños?
Bueno, la verdad que trabajamos para esto, ¿no? A veces sale, a veces no. Creo que el equipo lleva una buena dinámica, pero bueno, creo que nos tiene que servir para darnos confianza, pero no nos tiene que servir para relajarnos, ¿no? Creo que hay que seguir, que queda muchísimo, pero esta es la línea.
¿Cuántos golpes ibas en el cuerpo?
Bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido duro, un partido de pelea, pero bueno, creo que el equipo ha hecho un par de cojones y bueno, al final era eso, ¿no? Era dejarse todo en el campo para sacar los tres puntos.
Quizá lo más positivo, al margen del juego, al margen de que vais limando errores, es que habéis terminado el partido en el descuento, en su área, teniendo oportunidades, ¿no?
Sí, la verdad que lo que he dicho, ¿no? Creo que si hubiera tenido un poco de acierto en esa ocasión, el partido habría cambiado y, bueno, creo que nos hemos metido un poquito atrás y sí que es verdad que bueno, el equipo ha demostrado, ¿no?, tener ese físico, estamos trabajando bien y, bueno, al final, como dicen, ¿no?, hemos acabado allí, incluso hemos tenido varias ocasiones.
El míster dice que de confiarse nada, que muy bien, que muevan a U3, pero hay que seguir.
No, como digo yo, ¿no?, nos tiene que dar confianza, pero no relajación, que es diferente, ¿no?
Bueno, pues son las palabras de Roger, el goleador del Real Valladolid en el día de ayer. Hemos escuchado a Óscar González, hemos escuchado a Álvaro Rubio, a Rubi, a Bordalás. Ahora lo que hay que hacer es repasar el resto de la jornada en segunda división en la Liga Adelante con la voz más autorizada de la radio para poder hacerlo. Recuerda, le vas a poder encontrar a partir de esta semana en cope.es, solo en cope.es. Puedes descargarte Esto es Fútbol, un programa que habla de ese otro fútbol, no del internacional, no del de primerísima línea, sino por la Liga Adelante, la Segunda B, otras ligas, siempre de la mano de Edu Badía. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, antes de que me digas que tu gol favorito es el tercero que anota la Ponferradina en Soria, ¿qué más te ha llamado la atención de esta jornada número 4 en la Liga Adelante?
Pues sobre todo las dos caras del Betis, ¿no? Un Betis que maneja muy bien la Liga, pero que de repente cae como un castillo de naipes, pierde 4-1 contra la Ponferradina, y ayer contra un equipo que acaba de subir de segunda B como el Albacete, cae en casa 0-1, pitos de la afición, todo lo que pasó con el entrenador de portero, y el domingo es la visita del Betis al campo del Girona. Girona que está ahí arriba a la tabla, pasó a última. No va a ser fácil para el Betis, ya se vio al principio que todo el mundo lo daba como favorito. Son dos derrotas consecutivas, está adelante en la Copa, pero ojo con ese partido en Montilivi el domingo en Girona.
De momento Las Palmas y Girona líderes, la Ponferradina que se ha metido ahí de rondón con 9 puntos, igual que Barcelona B y Valladolid, Recreativo y Sporting, pero a mí quizá, mirando la zona baja, me llama la atención la presencia de equipos como Zaragoza, Mallorca y Racing, tres equipos históricos que todavía no han sumado, ¿verdad?
A lo mejor te llevo la contraria, Mon, pero no me sorprende tanto, te lo digo por el tema del Mallorca. El año pasado estuvo a punto de bajar, se salvó en la última jornada prácticamente, y este año ha empezado fatal, o sea, en la Copa eliminado contra Las Palmas. El sábado ante el Recre pasó de todo en ese partido, se tuvo que poner Martín en la portería, al final perdió 1-2. Yo creo que son malos tiempos para Mallorca y el Zaragoza igual, es un equipo que va sin rumbo, ayer contra 10, se le empata en última hora. A mí no me sorprende tanto, te lo digo, Amón, de corazón, son dos equipos que están llegados a subir, pero es que esta categoría lo tiene. O sea, es una categoría complicada, con equipos que, como la Ponferradina, que montan un equipito muy digno, se pone ahí arriba y son más equipos, más jugadores que no nombres en esta categoría, me parece a mí.
Anímanos un poco el cuerpo. ¿Cómo ves al Valladolid después de la victoria de oficio en el Corcón?
Bien, yo creo que bien. Son 3 puntos importantes, sin duda. Ganar al Corcón en casa no es fácil. Sí, eso es importante del equipo de Rubi. Si se hace fuerte en casa, yo creo que el Valladolid puede estar arriba tranquilamente. Es lo que es la clave. En casa, hacerse fuerte en la zorrilla y luego se puede dejar con muchos como el Corcón. Puede estar arriba tranquilamente.
Edu Badía, ¿cuándo me puedo descargar ya el primer programa de la temporada de Esto es Fútbol?
Que todo el mundo dice, vamos, la semana que viene empezamos, el 23.
El 23.
Sí, con el derbi canario entre el Tenerife y Las Palmas, va a ser el plato fuerte y luego haremos un tiempo de opinión, porque es lo que dices tú, o sea, son equipos muy buenos, el Betis, el Mallorca, el Zaragoza, pero le vamos a dar mucha bola este año al tiempo de opinión de segunda y la semana que viene estamos ahí, ya estamos ahí. Hemos cogido vacaciones, unas cuantas merecidas, porque somos los últimos en acabar siempre.
Claro.
Así que vamos a empezar la semana que viene, que todo el mundo lo dice. ¿Qué día empezáis? El 23, estaremos ahí en cope.es.
El 23 me descargo el primer programa de esta temporada de Esto es Fútbol. Gracias, Edu, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Bueno, pues ya lo sabes, los resultados de la jornada han deparado una clasificación con Las Palmas y Girona como líderes con 10 puntos, 9, Ponferradina, Barcelona, B y Valladolid, un punto menos con 8, Recreativo y Sporting. Hasta ahí la zona de promoción de ascenso. Con 6 puntos vienen por detrás Alcorcón y Betis. A la vez, Albacete, Leganés, Osasuna y Lugo tienen 5 puntos. Decimoquinta plaza para el Mirandés, que tiene 4 puntos, los mismos que Llagostera y Tenerife, nuestro próximo rival. Numancia suma 3, zona roja para Zaragoza, también 3 puntos, un punto para Mallorca y Sabadell, todavía sin sumar el Racing de Santander. Lo que está clarísimo es que la próxima semana se van a empezar a dilucidar ya, fíjate que estoy hablando de la jornada número 5, por dónde se abre el hueco. De momento la brecha tiene continuidad, pero me da a mí la sensación de que esta temporada de la Liga Adelante, de la segunda división, no va a ser ni mucho menos como la de la pasada campaña, donde entre las posiciones de playoff y las posiciones de permanencia apenas se había 3 o 4 puntos con más de 2/3 de la temporada disputada. Aunque esto es muy largo, es una frase recurrente, pero es real, y la segunda división puede depararnos todavía muchas más sorpresas. Otros resultados, en la segunda división B, el Real Valladolid perdía por 2-3 en casa ante el Compostela. Hasta en 2 ocasiones se puso por delante el equipo de Rubén de la Barrera. 2 veces vio cómo neutralizaban los gallegos el marcador y cómo al final se llevaban los 3 puntos. En la división de honor juvenil, el Real Valladolid empataba contra el Leganés, mientras que la Unión Deportiva Sur caía 0-1 en casa ante el Alcorcón. Y en la tercera división, doble derrota, el Villa de Simancas caía en casa ante el Salmantino por 1-3 y el Atlético Tordesillas caía también ante el Becerril por 1-0, siendo el equipo precisamente palentino junto a la Arandina ahora mismo líderes del grupo octavo de tercera división. 8 minutos y medio para que sean las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope. Hacemos una pausa, buscamos más deportes.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Carolina nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
En el baúl cabe todo lo que necesito para ir a trabajar, 2 cascos o la ropa de deporte.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Esta temporada, nuestro mejor fichaje eres tú. Acércate a las oficinas del Club Baloncesto Valladolid y abónate a la ilusión de volver a disfrutar del mejor baloncesto. Siente el placer de formar parte de una gran familia. Siente la alegría de la canasta sobre la bocina. Siente que juntos somos victoria. Este es tu sitio. Esta es tu gente. ¡Volvamos a empezar!
La sepia es la referencia del tapeo en Valladolid. Y qué buena está la sepia. Qué sabor tiene, ¿eh? La puedes tomar en la sepia o la puedes llevar a casa. Además tienes pulpo, lacón, bravas. ¡Ay, qué hambre me está entrando! ¡Vamos ya a la sepia!
La sepia, en el centro de Valladolid. Hernando de Acuña 31, Parque Sol y Río Shopping.
Durante el verano, en Talleres Ángel Raimundo, ven y disfruta de una scooter Peugeot con el 100% de financiación gratis. También promociones en vehículo nuevo y de ocasión Peugeot. Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio 8.
Deportes.
Cope Valladolid, estar informado.
Abrimos la temporada tanto en División de Honor B como en la División de Honor con doble derbi y doble victoria para el Hermi El Salvador. Ya sabéis que mañana estará por aquí Miguel Ángel Torres, que vendrá a hablarnos de toda la jornada de rugby, tanto en la División de Honor como en la División de Honor B, como en el resto de categorías, como todas las noticias. Pero lo que está claro es que el primer golpe de autoridad lo ha pegado el Hermi El Salvador en las dos categorías. Ahora basta ver, o hay que hace falta ver, hasta dónde son capaces de mantener de momento ese golpe de autoridad. Cayó el equipo B del BRAC perdió la primera plantilla del BRAC y además lo hizo en un parámetro donde a su técnico, perdón, Diego Merino, no le hizo ninguna gracia. Luego lo vamos a escuchar. Y es que concedieron tantos errores por ser inferiores en la melé que al final Sancach, el jugador del Hermi El Salvador, pasó hasta 16 puntos con patadas a palos, es decir, con golpes de castigo y otras sanciones, lo cual terminó por hipotecar de una forma escandalosa el encuentro en la jornada de ayer. Un encuentro que abría la temporada, no es vinculante a lo que van a ser seguro las trayectorias de uno y de otro, y que los técnicos valoraban de esta manera. Primero, el que ofició como local, Diego Merino.
Hemos cometido muchos errores, muchísimos errores. Estoy muy disgustado en este sentido y, bueno, pues se han llevado el partido. Tampoco han hecho nada excepcional. Están más organizados que nosotros, tener más cabeza que nosotros y han conseguido la victoria. El juego está ahí, hemos cometido muchos errores. Cuando hemos tenido el balón sí que hemos conseguido ensayos. Ellos no han pasado de dos fases, tres fases, me parece que es la última para pegar la patada afuera. Si a las dos fases nuestro equipo comete un habano, comete un golpe de castigo, ellos lo han aprovechado. Han conseguido 18 puntos, me parece, al pie. Así no se puede ir por la vida.
Más cosas, más balances. El de Juan Carlos Pérez, el técnico del Xavi.
Partido duro, durísimo, un partido muy trabado. Partido que se inicia mal ya con una amarilla, lesionados. Partido demasiado duro para el inicio y yo creo que poco juego, muy poquito juego y muchas ganas, demasiadas ganas a veces de la ansiedad les ha podido en todo, en los contactos, en muchas cosas. Yo creo que se ha salido de lo que teníamos planeado y no me ha gustado mucho, pero bueno, el resultado es bueno y hemos ganado, así que era lo importante.
Y había que preguntarles también por las claves del partido. Diego Merino estaba convencido de que la clave habían sido sus propios errores.
Con muchísimos errores, ahí está. Cuando hemos conseguido los tres ensayos que hemos conseguido jugadas elaboradas en las que sí que más o menos se vislumbra lo que somos. Pero luego si eso, cada vez que tienes el balón se lo das a ellos o cada vez que ellos tienen el balón cometes un error y te lo transforman en puntos, pues no, claro que no damos la imagen porque no tenemos el balón para dar esa imagen.
Y mientras, enfrente, el técnico del Hermi El Salvador, Juan Carlos Pérez, aludía a la calma. A la calma en dos aspectos. Primero, que había sido fundamental para, manteniéndola, conseguir sacar adelante el partido. Y segundo, que a partir de ahora hay que mantenerla para que el camino se dibuje recto.
Estás a 200 pulsaciones, más cansado que lo normal, porque es casi el primer partido de liga. Muchos nervios, había mucha gente. Bueno, un derbi, se ha unido todo, pero tenemos que ser capaces de calmarnos y jugar, porque por eso perdimos la final de la liga y casi perdemos hoy también por eso. Hoy por lo menos hemos aguantado. Yo creo que te da también mucho alivio cuando ya vas cogiendo puntos, ellos les crean más ansiedad y nosotros estábamos más tranquilos con el 15-20. Yo la verdad estaba tranquilo porque estábamos dominando el partido, les teníamos en su campo, que era lo que queríamos, y yo estaba bastante tranquilo. Luego, o sea, con dos fallos ahí, otro lío, nos meten un ensayo y se meten dentro del partido, pero yo la verdad que la segunda parte hemos hecho un muy buen trabajo y hemos tenido en su campo, que era lo que queríamos, y ahí hemos sacado muchos golpes.
Bueno, pues esas son las apreciaciones de un partido que mañana ampliaremos en nuestro tiempo de rugby que coordina Miguel Ángel Torres y que arrancará, como siempre, a eso de las 4:20 de la tarde aquí en Deportes Cope. Y el balonmano debutó y lo hizo con buen pie en lo deportivo, porque si el Atlético de Valladolid ganaba en su debut en la División de Honor B en La Roca, en Barcelona, con un estelar Fernando Hernández, el conjunto del Aula Cultural se hacía fuerte en Huerta del Rey, un pabellón que es más grande de lo que parece. Y eso significó, o eso llevó al Aula Cultural a tener la sensación de estar menos arropado de lo que posiblemente estuvo. Porque yo estoy convencido de que si no había la misma gente que solía acudir a Miriam Blasco, quizá hubiera incluso un poco más. Y de hecho esta mañana, en Derrosca, en el programa que en cope.es puedes descargarte ya si eres aficionado al balonmano, hemos charlado con Eli Pinedo, una jugadora que casi nada en el balonmano femenino español y que dice que venir a Valladolid y venir a jugar contra la Aula Cultural ya solo la presión de la grada atemoriza. No estaba contento el técnico del Aula Cultural, Miguel Ángel Peñas, con lo que había visto en la grada y se expresó a través de su cuenta individual de Twitter de una forma que a mí particularmente no me parece la más apropiada. Pero, naturalmente, aquí todos somos mayorcitos y sabemos en qué términos nos tenemos que expresar, seamos entrenadores de balonmano, informadores, radiofónicos o alcaldes. Cada uno sabe cómo tiene que decir las cosas y qué es lo que dice y qué es lo que quería decir. Las 4 en punto de la tarde, sintonía de Deportes Cope. Ahora quedas con La Tarde, La Linterna. Hasta luego.